Y está Ezequiel Ferreira en línea para dialogar de algunos temas que se dieron en las últimas horas, pero antes de meternos en los temas duros de la jornada, imagino que en el tren de la mayoría de los hinchas de la Lepra, que por no decir todos, que ya, bueno, no tenía crédito con Rodolfo De Paoli, ¿no? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Cómo andás, Fede? Buen día. Y la verdad que sí, se le acabó el crédito a De Paoli. Pero me imagino que cualquier inicio para un club que asciende debe ser difícil. Seguro. Es difícil. Y quizás el técnico que... cualquier técnico que hubiese estado en sus zapatos le hubiese pasado lo mismo, me parece.
Sí, sí, sí. Buena conclusión. Una impaciencia. Sí, hay una impaciencia en la gente, en los hinchas, que bueno, muchos por allí no entienden en donde está Independiente Rivadavia hoy, ¿no? En primera división, después de tanto tiempo, y lógicamente que, como bien marcás, no es tan fácil tampoco pasar a jugar una primera división, ¿no?
Hay que acomodar un poco la defensa, para mí.
Sí.
Y después lo demás se encamina, la defensa es la que anda media floja.
Sí, sí, sí.
Entonces, si la Lepra se llega a acomodar y sacar algunos puntos que dejó pasar, que no los merecía perder, podría... Hay descenso, Fede, ¿no?
Claro, sí, desciende...
Y esto todo cuenta, todos estos partidos...
Todo, claro. Oh. Sí. El último de la tabla de promedios, uh-huh. Que hoy es Deportivo Riestra, pero ahí nomás está Independiente, arriba. Claro. Y el último de la tabla general, que es Tigre hoy, pero bueno, falta mucho todavía, creo que es la buena noticia, pero... Sin dudas que eso hay que ir teniéndolo en cuenta. Dos temas. Por un lado, este hecho que contábamos recién, a manera de título aquí en el cierre del bloque anterior, que tiene que ver con otro mendocino, lamentablemente víctima de un hecho de inseguridad, ¿no?
Sí, Gabriel Ortiz Vilches, tenía 30 años, trabajador de una empresa de piscinas en el Parque Industrial de Las Heras. Lo atacaron el lunes 19, iba en bicicleta, y en zona de calle Lisandro Moyano de Las Heras, él vivía en el centro de Las Heras, sale para trabajar, se reincorporaba después de 2 semanas de licencia, y le pegaron en la cabeza con algo un par de sujetos, está filmado el hecho, lo que pasa es que no se pueden identificar las personas y individualizar, se sabe que son un par, pero no se pueden ver sus rostros, le pegan con algo en la cabeza, tal fue el golpe que lo dejaron knockout, esto el lunes 19, a las 6 de la mañana en calle Lisandro Moyana y Escuénaga. La víctima está 40 minutos tirada en el piso, llama a alguien que la encuentra, al 911, la policía arriba, también una ambulancia del SEC, y trasladan a Ortiz Vilche hasta el Hospital Central. Allí diagnostican que tiene una lesión muy importante en el cráneo, y por una cuestión de RT termina internado en el Hospital Italiano. Lo cierto es que entró en coma. El domingo, ya ayer por la mañana, se decretó la muerte cerebral, o sea que estuvo agonizando una semana y falleció unos minutos después del mediodía, de acuerdo a la confirmación que nos hacía ahí en el diario el hermano de la víctima, Fernando Ortiz Vilches, que está desesperado exigiendo justicia porque acá hubo un hecho de inseguridad, le robaron la bicicleta a Gabriel, le pegaron, creen, con un ladrillo en la cabeza, con una piedra o con un palo estilo bate, y le reventaron la cabeza. Nunca se pudo recuperar, inclusive le realizaron una intervención quirúrgica en el Italiano para poder sacar partes del cráneo. O sea, una lesión tremenda la que sufrió este joven padre. El caso está siendo investigado por la fiscal de homicidios, Claudia Ríos. No hay detenido, está muy complicada la investigación. Creen que pueden ser malvivientes del barrio La Santa Teresita. Hay algunos alias dando vuelta de posibles autores porque se van pasando de boca en boca de quién puede haber sido el hecho de acuerdo a la investigación, pero todavía en concreto no hay nada. Este lunes, ahora en un ratito, en el Parque Industrial, los compañeros de la víctima van a empezar a pedir justicia ahí en la empresa, en la calle 12, él trabajaba en IPC Piscinas, y un reclamo de trabajadores por la inseguridad. O sea que este caso va a traer consecuencias importantes con respecto a reclamo. La familia se está moviendo porque exigen justicia y rápida respuesta con la detención de los autores. Repito, 30 años, padre casado con 3 hijos, asesinado de un golpazo en la cabeza para robarle la bicicleta y una mochila donde solamente había documentación. Así que vamos a tener que esperar algunos días seguramente con la instrucción de la causa, porque por ahora no hay nada concreto con respecto a autores.
Tremendo, la verdad. Bueno, sí. Ese y el otro tema de la última semana, que también charlábamos recién aquí con la Negrita Flores, tiene que ver con todo lo que dejó el paso de la garra blanca por la provincia de Mendoza, con un montón de cuestiones que tienen que ver con la seguridad, con las fallas, y este caso puntual, aberrante, de esta chica abusada, acá cerca de la radio, en un lugar ese, confirmame, es la plazoleta que está pasando, o sea, atrás de calle Sobremonte.
Es exactamente, ubicada hacia el este del Hospital Central.
Bien,
acá,
porque vos te bajás del bondi allí en las mañanas, cuando todavía está de noche, 6:30, 7:20, y ¿sabés que a quién me hizo recordar este hecho? Ricardo Rodríguez, cuando conducía aquí la radio, que también venía en bondi para la radio, para el canal, siempre contaba que eran innumerables los hechos de violencia y robos y de inseguridad en esa plazoleta. Y nunca, nunca pusieron policías.
No, y han matado gente allí. Hay movimientos nocturnos de prostitución que generan inseguridad en la zona, de acuerdo que les estaba hablando ayer con algunos preventores, que a veces merodean la zona, y es muy, muy complejo pasar por plazoleta Almirante Brown, que está hacia el este del Hospital Central, sobre Alem también. Sí. La víctima de este caso de abuso de un hincha de Colo-Colo que la ataca, había bajado en la terminal. Al principio se creía que había salido del Hospital Central, sí, pero lo cierto es que se baja de la terminal, va caminando hacia el oeste con dirección a tomarse otro colectivo que le iba a depositar en el barrio San Martín, porque tenía que entrar a trabajar en una panadería.
Ah, no era una panadería de acá del centro, que también se habló de eso, ¿no?
Exactamente, tenía que ir a trabajar a una panadería, y ahí es abordada por esta gente, este grupo de hinchas chilenos que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas. Uno de ellos la toma del brazo y la abusa. Bueno, la fiscal de la causa, María Las Mercedes Moya, imputó y mandó a la cárcel a este hincha de Colo-Colo de 30 años, que no damos la identidad porque es una causa de instancia privada, pero lo imputó, lo envió a la cárcel porque detectó que la víctima presentaba lesiones. Y este no es un detalle menor, o sea que le encontraron moretones por el cuerpo por la resistencia que ella ofreció a ser abusada. O sea que es una causa también que está encaminada, que está en la cárcel el sospechoso, y que se van a esperar algunos peritajes más psicológicos al imputado, tanto como a la denunciante, para poder seguir avanzando en la causa. Pero desde ya fue el caso más grave de todo la alocada carrera que tuvieron estos hinchas chilenos que vinieron a Mendoza y causaron destrozo por todos lados. Y que ahora hay también preocupación por los hinchas de Godoy Cruz, sí, que van a viajar hacia el vecino país, porque ¿cómo los van a recibir? ¿Qué va a pasar? Va a ser complicado, ¿no?
Sí, sobre todo por lo que pasó el viernes ese, de esta casa con Z, que hicieron muchos hinchas de clubes de Mendoza, que se fueron agrupando por redes sociales, en grupos de Facebook y de WhatsApp, se empezaron a juntar, a reunirse, y vinieron para el centro, y todo aquel que andaba con camiseta de Colo-Colo, ellos detectaban que eran hinchas o por ahí ciudadanos chilenos que nada tenían que ver con el Colo-Colo, bueno, los atacaban, los golpeaban, hubo algunos videos sobre Aristides Villanueva, después circuló un rumor que se iban a ir para la terminal de ómnibus, entendían que de allí iban a partir algunos colectivos todavía que quedaban con hinchas. El fin de semana después, por lo menos, no tuvimos más noticias, pero bien lo marcás. Este hecho puntual, que se dio el día viernes, puede ser el punto de partida para una posible supuesta venganza ya en Chile, ¿no? Inclusive con muchos hinchas que ya están organizando el viaje, que quieren viajar y ir a ver a Godoy Cruz.
Eso, si viaja a la barra, pues ese va a ser el foco de conflicto allí, a ver cómo qué va a pasar con los chilenos. Así que nada, había preocupación por ese lado también. Vamos a ver qué sucede, pero desde ya todos los hechos, y principalmente este de abuso, tuvo una repercusión, inclusive en Chile, muy grande, cuestionando el accionar de los propios coterráneos, de cómo se comportaron en Mendoza, porque la verdad, un paso tremendo y complicado de todos los hechos que cometieron, y este principalmente de un abuso con una joven de 29 años que se dirigía a trabajar, ¿no?
Estaremos atentos en la semana para ver qué ocurre con el resto de los detenidos y, bueno, también, por supuesto, a ver cómo ya los hinchas del Tomba, buena pregunta hiciste, ¿va a la barra? ¿No va a la barra? Temas que seguramente tocaremos en el transcurso de la semana. Te mandamos un abrazo, buen lunes.
Sí, igualmente para ustedes, chau.
Chau. Ezequiel Ferreira, nuestro compañero de El Sol.